Radio Universidad de Chile presenta el programa Chile, su tierra y su gente. Un espacio dedicado a la conservación y buen uso del patrimonio natural y cultural chileno mediante la divulgación de sus protagonistas y del valor de su territorio diverso. Chile, su tierra y su gente, creado por el ballet folclórico Antumapu, de nuestra universidad, es producido por Taita Chile. El programa se transmite por Radio Universidad de Chile en el 102.5 FM en Santiago, en conjunto con Radio Presidente Ibáñez en el 88.5 FM de Punta Arenas y Porvenir y el 94.3 FM de Puerto Natales. Radio de la Universidad de Antofagasta en el 99.9 FM. Radio Isla de Isla de Maipo en el 106.3 FM. Radio Aucán de San Fernando en el 87.7 FM. Radio FM Más de Chépica en el 88.9 FM y Radio Olmué Online. Chile, su tierra y su gente, cuenta con el patrocinio del Consejo Internacional de Organizaciones de Festivales de Folclore y las Artes Tradicionales, CIOF, un colaborador oficial de la Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura, UNESCO.
Buenos días, estimadas auditoras, estimados y queridos auditores. Estamos aquí de nuevo en Chile, su tierra y su gente. Este programa creado por el ballet folclórico Antumapu de la Universidad de Chile, que ya está en su temporada número 13, ya estamos cerquita del paso siguiente, ¿no?, el nuevo año. Estamos muy contentos de estar con ustedes nuevamente, acompañarles hoy domingo aquí en la preparación del almuerzo. Hoy no estará presente Mercedes Barro, la meme, porque ha tenido algunas dificultades, pero ya en el próximo programa contaremos con ellas, como siempre. Así que les enviamos un abrazo cariñoso y les esperamos para que sigamos trabajando en esta cruzada por el buen uso y conservación del patrimonio natural y cultural de Chile. Agradecemos a las radios que nos acompañan en esta cruzada, Presidente Ibáñez en Punta Arenas y Porvenir, a la Radio Aucán en San Fernando, Radio FM Más de Chépica, Radio Isla de Isla de Maipo, la radio de la Universidad de Antofagasta y la Radio Olmué. A todos ellos un gran abrazo y un agradecimiento de estar extendiendo los brazos de este programa para llegar a más hogares de nuestro país. Por supuesto que los auspiciadores y patrocinadores son muy importantes: Aguas Trayeno, Cascada en Mapudungún, Amauta Geoconsultores, Sabios en Quechua y Aymara, la Academia Nacional de Folclore, un centro de docencia y capacitación, Taita Chile, que gestiona el patrimonio del país profundo, y el Instituto de Ecología y Biodiversidad, IEB, Conocimiento para el Desarrollo del País. Recordemos que este instituto es un grupo de 6 universidades del país que están trabajando en este tema tan importante, la naturaleza chilena. Contamos con el patrocinio, por supuesto, del Consejo Internacional de Organizaciones de Festivales de Folclor y de Artes Tradicionales, CIOF, colaborador oficial de la UNESCO. Y precisamente, ya que estamos nombrando a CIOF, tenemos que decir que vamos a hablar hoy día en particular de una fecha muy importante que se celebra a nivel de todo el mundo, que es el Día Mundial del Folclore, y que la queremos recordar para buscar la importancia que tiene el folclore dentro de nuestra vida. Folclore, ¿verdad? Nuestras costumbres, nuestra cultura, nuestras tradiciones, nuestra identidad, ¿verdad? Todo eso que tiene un bello colorido, que tiene un bello atractivo para quienes son los que producen estas actividades, que son los actores, los cultores. Y decir que el folclore es muy importante para el bienestar de las personas y para recordar la identidad y la diversidad, que es lo nuestro, lo que debería llenarnos de orgullo. Pero el folclore no solo se celebra en Chile, se celebra en el mundo entero, y para eso se ha designado esta fecha del Día Mundial del Folclore, que se celebra el 22 de agosto, pero que nosotros la estamos recordando acá en el programa un poco más tarde, pero con el mismo entusiasmo de siempre. Y recordemos que en esa fecha el Ballet Folclórico en Tumapo organiza el Día Mundial del Folclore, que este año se ha retrasado un poquito por razones de organización y de disponibilidad del espacio, pero igual había una celebración muy, muy importante. Y vamos a partir escuchando un tema musical que nos tiene preparado Víctor Hugo Espinosa. El cosechero, tema con ritmo de raquillo doble, cuyo autor y compositor es Ramón Ayala. Los arreglos e interpretación son de nuestros amigos, pues, los Antumapa históricos. Ramón Gubercindo Chidade, más conocido como Ramón Ayala, es un cantautor, escritor, poeta y pintor argentino, uno de los máximos representantes de la música del litoral, con una extensa trayectoria en el mundo artístico sudamericano. Y precisamente queríamos conectar con esta canción que Víctor Hugo ha seleccionado, el tema del bienestar, con el tema del folclore a nivel internacional. El bienestar. Cuando uno ve ensayar e interpretar la música del grupo Antumapa histórico, se da cuenta de la utilidad que tiene el folclore para el bienestar humano. Un grupo muy unido, un grupo que disfruta, ¿verdad? Lo mismo ocurre con cualquiera que practica actividades o costumbres asociadas al folclore, ya sea un artesano, un cultor local, un rabelista, un guitarrista, lo que sea. Y a nivel internacional, porque cada país, cada región tiene su propias expresiones. Y aquí lo que estamos escuchando es una expresión del mundo argentino, específicamente la música litoraleña. Y a propósito de calidad y bienestar humano, la comida sigue siendo una parte muy importante dentro del programa nuestro y queremos resaltarlo hoy día con Anabela Grunfel, especialista en gastronomía tradicional, que nos va a hablar a propósito de la cocina tradicional, lo mismo, pero no igual. ¿Cómo estás, Anabela?
Hola, Guille, muy bien. Aquí de nuevo para comentar con ustedes acerca de nuestras cocinas. Hoy día vamos a ampliar, sí, el repertorio. Yo me acordaba de una canción que dice: salgo a caminar por la cintura cósmica del sur.
Así es, pues.
Hizo en la región más vegetal del vientre de la luz, a raíz de las cosechas. Pero yo los voy a invitar a caminar y a pasear, ¿no? Por las cocinas cósmicas de nuestra Latinoamérica. Y tomando conciencia de que tenemos hartas cosas parecidas, o a veces con el mismo nombre, y a veces que son con diferencias, otras veces son idénticas. En general, las cocinas latinoamericanas tienen harto en común. Y no viene de más recordar que, bueno, es un territorio que fue poblado por pueblos originarios bien diversos. Sin embargo, sabemos hoy en día que se comunicaban entre sí. No vamos a ahondar en esto, lo hemos conversado en otros programas, pero lo que quiero destacar es que desde tiempos muy remotos hubo intercambio y desplazamiento de productos entre estos territorios. Y así fue como se fueron propagando distintas plantas, semillas, también fueron interactuando distintas culturas, cambiando también o interfiriendo o impactando, diría mejor, ese es el mejor término, en los distintos gustos, desarrollando interés por otros sabores, por otros productos, y aprendiendo unos de otros también a producir alimentos, a elaborar instrumentos para recolectar, para cosechar, para cocinar, intercambiando mucha información en torno a esto que son las comidas. Ahora, algo que era común en todo este territorio latinoamericano, era una serie de productos que se daban bien en esta tierra, por los climas y por todo lo que hace posible que se generaran alimentos, y teníamos en común maíz, porotos, zapallos de distintos tipos, que están presentes a lo largo y ancho de toda América Latina, que crecían en lugares propicios, pero también habían variedades de papas y de otros tubérculos y raíces, papas dulces, camotes, mandioca, yuca, podríamos nombrar un montón de otros, incluso frutales, que fueron parte de estos alimentos con que se preparaba la comida del día a día. Y entonces hay algunos que se parecen, porque si esos son los productos que teníamos en nuestra canasta, de allí fueron saliendo preparaciones. Y una de las primeras cosas que me encontré pensando en qué comidas representativas de América Latina que nos permitiera ver similitudes y diferencias, me fui a una preparación bien antigua que se llama el locro, que a todos nos suena por lo menos el nombre, no solo en Chile, sino que en Argentina, Perú, Bolivia, Ecuador, etcétera, ya vamos a ir viendo. Y a pesar de ser un término de origen quechua, estamos hablando todo de un guiso de origen prehispánico y preincaico que caracteriza a muchos pueblos andinos, cuya base es justamente estos productos que habían: zapallo, maíz blanco, papas, y con eso se preparaba este guiso. Ahora es interesante porque nuestro recetario chileno hace un distingo entre dos tipos de locros. Habla del locro falso y habla del locro. Entonces, es gracioso porque, desde mi punto de vista, es divertido que nombren como locro falso el que era el primero que se hacía. Los pueblos originarios consumían carne, pero no tanta. No como en los volúmenes que comemos hoy en día, que tenemos disponible carne en la carnicería, en el supermercado, en otros lados. Se cuidaba mucho más. Los animales tenían otros propósitos, además de ser comida, la lana, los cueros, etc. Y se conservaba generalmente salando, secando, deshidratando. Entonces, originalmente este guiso de locro, o llamado locro, era estas verduras que yo mencionaba antiguamente. Y después se le fueron introduciendo distintos tipos de carne en la medida de que éstas estaban disponibles. Entonces, gracioso, insisto yo, que nuestro locro falso se parece más al locro original, y el que llamamos locro, que son estas mismas verduras, base de zapallo, maíz y papas, se le introduzcan algunos trocitos, partes de carne. Ahora, tenemos en Chile, ya posteriormente, distintos tipos de locro. O sea, según el territorio, la gente va adecuándose y produciendo algunas variaciones. Por ejemplo, me encontré que, bueno, después de la época de la colonización, se le introduce a este guiso de estos elementos que dije inicialmente, apio, zanahoria, cebolla y arvejas, que no habían en tiempos prehispánicos. Luego, en el norte chico, hoy en día podemos encontrar, por ejemplo, un locro de guatitas, que también es papa, zapallo, trigo majado, que es trigo pelado, y guatitas. O al ladito, en un pueblo vecino, que se llama Samo Alto, se le introduce charqui a este mismo locro. Y en la zona sur, en el territorio mapuche, cuando se habla de locro, se habla de un trigo triturado. Hay algunas personas que dicen que además es ahumado, pero eso no siempre es así. Entonces es interesante porque este locro mapuche, que es este trigo, se usa para espesar caldos y no constituye el guiso en sí mismo que vemos en otras partes. En Argentina también tenemos locro, de hecho hemos escuchado comidas muy elegantes que iban con este plato, el locro, que también va con maíz, porotos, pero también según la zona se puede hacer con mandioca o trigo. Y allá también inicialmente era más que nada con las verduras y charqui, pero luego depende de la zona, ellos hablan de que le ponen la tripa gorda, o chinchulín, que para nosotros son los chunchules, o mondongo, que es la guatita, o embutidos, o costillas, etc. Y se cuecen, sí, aparte de los vegetales, y se le introducen finalmente. Mientras que por Bolivia también tenemos locros, que son distintos según las regiones, y es más bien caldudo, más caldudo que los otros locros que hemos visto hasta ahora, y se caracteriza por tener trozos de charqui, y aquí vienen otras variaciones, postcolonia, arroz, plátano verde y cebollín. Mientras que por Colombia tiene una particularidad que es, sobre todo en algunas zonas, que usan distintos tipos de papa, que allá sí están presentes y uno las puede encontrar en su mercado, en su feria. Entonces van desde olluco, papa pastusa, papa chaucha, papa blanca, roja, etc. Pero a este guiso, locro, le agregan también leche y queso fresco. Y así nos podemos ir paseando por Ecuador, por Paraguay y por Perú, y nos vamos a encontrar con que vamos a tener distintos tipos de locro, que varían algún ingrediente, pero que le van echando también, combinándolo con carne. ¿Pero le parece que paremos para después hablar de otro plato, otra preparación?
Bueno, sí, claro, hay tanto que hablar aquí. Vamos a ir a la música para acompañar el locro. Aquí tenemos un tema especial que está seleccionado por Víctor Hugo Espinosa, para hacerme media bebida. Así que vamos a escuchar este tema musical y seguimos con Anabela Grunfeld.
Va a hacerme media bebida, media varilla de romero, media varilla de romero, para tener medio alivio, me hice medio remedio, para tener medio alivio, me hice medio remedio, me hice medio remedio. Media palabra te envié con un medio portador, con un medio portador, porque medio me acordé que yo tengo un medio amor. Porque medio me acordé que yo tengo un medio amor, que yo tengo un medio amor. El medio amor que mantengo me lo da media persona, me lo da media persona. Medio me quita la vida, medio tiempo me enamora. Medio me quita la vida, medio tiempo me enamora. Medio tiempo me enamora. Medio tiempo estuve lejos, pero medio me arrepiento, pero medio me arrepiento. Medio te andaba buscando con un medio sentimiento. Medio te andaba buscando con un medio sentimiento, con un medio sentimiento. Para la media compañía, medio recuerdo les dejo, medio recuerdo les dejo. Porque yo medio lo pienso, medio tiempo de estar lejos. Porque yo medio lo pienso, medio tiempo de estar lejos, medio tiempo de estar lejos.
Media canción que escuchamos, queridos auditores y auditoras, ¿no? Hacer de media bebida, tonada con la interpretación de Osvaldo Jaque y que está incluida en el álbum Tonadas de Tierra. Por supuesto, Payal, el grupo que dirige Osvaldo Jaque, es un heredero de los conjuntos de proyección folclórica de los años 50 y 60, por ejemplo, Millaray y Cuncumén, y además un eslabón para los nuevos seguidores, como Raylén y nuestros amigos del taller Calahuala. Este grupo es dirigido por su fundador, el investigador Osvaldo Jaque, cuyo propósito es recopilar, estudiar y difundir el patrimonio tradicional chileno. Y aquí nos estamos conversando además con Anabela Grunfeld para introducir este tema que vamos a conversar hoy día, que tiene que ver con el Día Mundial del Folclore, esta celebración internacional que en todo el mundo se celebra esta relación con la raíz. Y Anabela nos estaba conversando sobre el locro, pero habrán tantas otras preparaciones que podrá enunciarnos hoy día para seguir viendo este mestizaje que estamos encontrando aquí. Anita, ¿dónde está usted?
Aquí, pensando en que esta media bebida hay que acompañarla con algo sólido también, para que a uno no se le suba la cabeza, ¿cierto?
Claro.
Y ya que estamos cerca de fiestas patrias, seleccioné otra preparación que la revisé en 9 países distintos latinoamericanos, para ir viendo comparaciones, diferencias, similitudes. Las empanadas, ya que nos estamos acercando a nuestras fiestas patrias.
Por Dios,
que para nosotros son el medio símbolo, que antes se hacían los domingos en la casa, o uno encontraba los domingos, pero ahora lo encuentra cualquier día, cualquier hora, en cualquier esquina. Ya dejaron de ser este símbolo de fin de semana porque requerían más tiempo para prepararse. Y bueno, en general cuando hablamos de empanada chilena, casi siempre la gente se refiere a las empanadas de horno de barro, esa como de campo, aunque también tenemos frita y tenemos con distintos rellenos, pero en general cuando se habla de la empanada en Chile se habla de la de horno, y de pino de carne, carne picado, carne molida, cebolla, sofrito, y después se condimenta con ají color, y ajito y comino, y vamos rellenando los discos de empanada, poniéndole una aceituna, medio huevo duro y una pasa, que no sé por qué las recetas de ahora dicen pasa optativa, cuando yo me acuerdo que parte de la empanada tenía que ser con la pasa. No sé por qué una. Nunca he podido descubrir de dónde viene eso.
Y aceituna que tiene que ser con cuesco, por Dios.
Ahora sí, se hace descuescada, pero a veces se agradece para no... Ahí las muelas no sufran, pero no, sí, pues, pero bueno, vamos cambiando y vamos modernizándonos. Y entonces, una de las características de nuestra empanada es el tamaño. Son como de unos 12 centímetros, un poco más. O sea, para quedar bien con una. Ahora, uno siempre se come otra después también.
Media empanada que nos comemos, ¿eh?
Claro, bueno, tenemos las de Pomaire, que son de kilo, esas así, que son familiares en realidad. Pero bueno, tenemos también empanadas fritas, que no son de, pueden ser de pino y carne, de mariscos, queso, etc. Ahora, de verduras también. No, yo no sé si les conté, creo alguna vez les conté, de una pasada por Argentina en mi época de juventud, en un campamento, y así como cosa de fin de semana, el almuerzo rico era con empanada. Y como habíamos una delegación chilena, estábamos convencidos que era para hacernos un homenaje a nosotros. Después nos fuimos dando cuenta que allá también eran empanaderos, po. También tenían empanadas, también de pino, más chiquitita, y que tenían distintos tipos de empanadas, las salteñas y unas árabes, que eran medias abiertitas y se les ponía jugo de limón arriba, al pino de la carne. Tenemos por Perú también, que también son más chiquitas que las chilenas, con carne, y ahí le ponen pimentón también, y ají, más ají, ají amarillo y ají panca. Y en algunas partes, bueno, aquí también, pero aquí con la frita, les polvorean azúcar flor. En Bolivia tenemos las conocidas empanadas salteñas, que tienen pino y que llevan además carne adentro. Y así, si nos vamos a recorrer Venezuela, Brasil, Uruguay, Paraguay, nos vamos a encontrar con distintos tipos de pino. Y esa es la diferencia, porque todos son un envoltorio de masa que adentro tiene un relleno con un picadillo y un sofrito. En general tienen algo de carne, cebolla, y ahí van variando los ingredientes, que puede ser papa, puede ser tomate, y eso hace la diferencia. Y como estamos con el tiempo así como justeque, solo voy a dejar enunciada otra preparación que es muy común en toda Latinoamérica y que son las humitas. Son más de verano aquí porque cuando hay más choclo. Y en general se van entre dos, humas en olla y humas en chala o en hoja. Esa acinturadita o en algunas partes como triangulito. De esas hablaremos en el verano.
Muy bien. Anita, muchas gracias. Nos ha dejado la tarea difícil de superar la comida y la bebida para poder conversar con nuestros amigos hoy día sobre el Día Mundial del Folclore. Y para irnos a la pausa, solo decir mezcla, mestizaje, diversidad. De esas cosas vamos a hablar cuando hablemos del Día Mundial del Folclore. Vamos a la pausa y volvemos. Vicky Tilarac, que era tema con ritmo tradicional del folclore vasco y de la interpretación del grupo Kepa Junquera, acompañado también del grupo de panderetistas Sorguinac. Esto es parte de la obra Una pequeña historia de la Trititixa. Ofrezco disculpas por mi lectura del vasco. Esta obra cuenta cómo un acordeón llegó a la cultura vasca para quedarse y fusionarse con ella. Es una historia agradable y placentera donde asoman mujeres y hombres precursores que fueron forjando un sonido muy particular y propio que acabamos de escuchar y que, por supuesto, ha calado extraordinariamente profundo en la cultura vasca. Con este tema, bueno, queremos decirle a nuestros amigos que nos escuchan en www.radio.chile.cl que estamos recordando el Día Mundial del Folclore y vamos a conversar con unos amigos, no sin antes saludar a quienes nos estén escuchando en Rapa Nui, particularmente a quienes estén cerca de la aldea ceremonial Orongo de Rapa Nui, allá de la región de Valparaíso. ¿Por qué Orongo? Bueno, porque a Orongo llegaron, ¿verdad? O a la Rapa Nui llegaron desde la Polinesia, gente que llegó a poblar la isla, que se quedó ahí y que ahora nos está dando un valor mundial, conservando su cultura y recibiendo influencia, porque ahí, por ejemplo, ha llegado la influencia del tango argentino, que se ha quedado también. De tal manera que queremos con esta diversidad mostrar cómo el folclore es importante en todas partes del mundo. Y vamos a conversar sobre el Día Mundial del Folclore. Tenemos cuatro amigos invitados. Bueno, uno no es tan amigo en realidad, porque nuestro jefe, Oscar Ramírez, del director artístico del Ballet Antumapu, pero además es un amigo, hay que decirlo. Está Cristian Jaque también de CIOF, y María Rebeco del conjunto Trinos Urbanos y Ángel Espinosa del grupo Vasco, ¿verdad? Han participado muchos grupos en el Día Mundial de Folclore que celebra el Ballet Antumapu. Y tuvimos que invitar desgraciadamente a un representante del lado chileno y uno del lado internacional. Óscar Ramírez, estimado Oscarito, ¿cómo estamos? ¿Por qué se le ocurrió al Ballet Antumapu celebrar el Día Mundial de Folclore ya en su versión número, ¿cuánto está del año 2022?
Número 11. De las cuales hubo dos virtuales, ¿no es verdad? El año 2020 y 2021. Y este año que reiniciamos de forma presencial nuevamente esta muestra cultural artística, y especialmente, como tú bien insinúas en el programa, ¿no es verdad?, esta integración de diversas culturas, que es lo más importante y que de alguna forma invita a que cada una de las personas que logra ver, observar y participar en esto, se da cuenta en realidad que esta es la música, esta es la danza que tiene sabor a tierra, sabor a también a nuestra nacionalidad chilena y por supuesto a todo lo que son las expresiones de la cultura propia de cada país de Latinoamérica especialmente. Así que muy contentos porque realmente ha sido un encuentro extraordinariamente importante que, donde nuevamente los grupos han salido a la calle. Y claro, creo que se han cumplido todas las expectativas que teníamos, especialmente por la muestra, ¿no es verdad?, de este pasacalle, de este desfile por la Alameda, y por supuesto después la muestra cultural dentro del Parque San Borja. Así que muy contentos, muy contentos.
Qué bueno, o sea que el folclore se toma las calles. Y la cultura en las calles, eso es importante en el mundo actual, ¿verdad? Y quisiéramos preguntarle a Cristian Jaque, que está acá en representación de CIOF, ¿verdad? Consejo Internacional de Organizaciones de Festivales de Folclore y de Artes Tradicionales, CIOF. Cristian, ¿qué significa la celebración del Día Mundial de Folclore?
Bueno, precisamente creo que significa celebrar esa cultura viva que se mantiene en distintas partes del mundo y es salir a este encuentro a reconocer la riqueza que hay en todo lado, la diversidad, las similitudes y las diferencias que tenemos con otros pueblos, con otras comunidades. Y no solo en las expresiones más comunes que vemos, que música y danza, sino que en otras expresiones como las comidas, las artesanías, etc. Así es que eso es lo que destacamos, el encuentro entre las culturas.
Muy bien. Oye, ¿cómo nació esta idea de tener un Día Mundial de Folclore?
No sé, Cristian se puede acordar, pero... Pero bueno, fue, ¿no es verdad?, una propuesta que justamente apareció dado que nosotros contratamos de que aquí en Chile, como siempre, había un vacío en este sentido y ningún organismo, ni siquiera de nuestro Ministerio de la Cultura, había iniciado este camino. Entonces pensamos que había que honrar, ¿no es verdad?, la aparición, digamos, de esta cultura, y se fue en forma natural, espontánea, que logramos reaccionar para poder darle vida a visibilizar fundamentalmente la fecha del 22 de agosto que la UNESCO declaró como el Día del Folclore. Así es que estamos cumpliendo con la misión que nació, como digo, en forma muy espontánea.
Muy bien, esto fue en el año 1960 en Argentina, ¿verdad? Uh-huh. Donde se acordó rendir homenaje al folclore como conjunto de costumbres, creencias y tradiciones populares. Oye, pero aquí, fundamentalmente, el Día del Folclore que celebra, ¿verdad?, que organiza el Valento Mapo, son grupos, conjuntos que se unen y que practican esto, pero no quisiera que nos olvidáramos de todos los otros cultores que no necesariamente pertenecen a un grupo o un conjunto, y que son parte importante de esta celebración, como decía Cristian, los artesanos, ¿verdad?, los luthier de los instrumentos, la comida tradicional, en fin, estamos todos de fiesta, eso es lo que quiero decir. Y en relación a ello, me gustaría preguntarle a María Regueco, que está acá en representación del conjunto Trinus Urbano, del Banco BCI, ¿por qué un banco tiene un conjunto folclórico? ¿Cómo está? ¿Y qué le parece esta celebración del Día Mundial del Folclore?
Hola, primero que todo, quiero dar las gracias por estar compartiendo con ustedes. Para nosotros como grupo folclórico es maravilloso poder participar de este encuentro que genera Antumapu, porque el grupo folclórico Trino Urbano está conformado por trabajadores del Banco BCI. Entonces, tener un espacio para poder expresar, para mostrar el trabajo, es algo súper importante, sobre todo por lo que decía Oscar, en Chile tenemos pocos espacios como para poder mostrar y expresarnos a través del folclore. Entonces, en este aspecto, por ejemplo, las empresas privadas como BCI genera ese espacio en los trabajadores, y es súper importante porque hay mucha gente que quiere expresarse a través de la música folclórica, porque como decías tú, folclore no es solamente la música y los bailes, pero en este caso la danza, la música, poder desarrollarla y poder mostrar trabajos que hace gente como cualquier persona que quiere aprender a bailar cueca, a cantar folclore, a generar nuestro espacio, es súper importante que se generen, porque hay una necesidad, en realidad yo creo, de expresarse, sobre todo después que pasó todo lo que vivimos con la pandemia. BCI, por ejemplo, participó dentro de los encuentros virtuales que hizo Antumapu, que fue algo muy bonito, pero estar ahí, bailar, tener ese contacto con la gente, es muy lindo y hace que el trabajo, la vida cotidiana o laboral que uno realiza, en este caso ellos en el banco, tenga más sentido, tenga una identidad, puedan expresar algo que es nuestro y es súper lindo generar ese espacio.
Muy bien, muy bonito. Oye, también tenemos otra expresión, ¿verdad?, que le vamos a consultar a Ángel Espinosa, a Antocayo, pues, el grupo vasco. ¿Cómo es que hay un grupo vasco tocando música y danzas tradicionales de Vasca? ¿Cómo es esto, Ángel?
Bueno, Kaisho, Gustio ahí. Hola a todos. Primero que nada, quería hacer una aclaración. Muy bueno tu euskera. Por supuesto que sí. Triquitilla es un acordeón, una versión del acordeón tradicional, que es un acordeón diatónico. Entonces, este instrumento apareció de manera muy alegre y muy emotiva en las fiestas tradicionales de allá de pueblo. y se, automáticamente se sumó el pandero, ¿verdad? Entonces, ¿por qué se llama tequitilla? Porque justamente el pandero, al hacer el sonido triquiti, 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 triqui, ¿verdad? A esa onomatopeya se usó para darle nombre a este acordeón, entonces el acordeón se llama triquiticha. Por ahí viene el nombre.
Muy bien, la pieza, gracias
por... Esa, y la pieza que escuchamos es una adaptación vasca de la jota aragonesa, ¿ya? Que es un ritmo de 3x4, y bueno, sabemos que es se podría decir que la madre de la cueca, ¿no? En cuanto a tu pregunta...
Qué buena conexión que hiciste, muy bien.
En cuanto a tu pregunta, surgió la necesidad, obviamente, yo soy único intérprete en Chile de instrumentos tradicionales vascos, como son el chistutamoril, la alboca, la chirula, el santerio tiunchun, entre otros. Entonces, obviamente, yo al tener esa responsabilidad de difundir la cultura más ancestral de Europa en Chile, sobre todo por la enorme ascendencia vasca que hay aquí en este país, y además teniendo en cuenta que han habido más de una decena de presidentes, ¿no es cierto?, con ascendencia vasca. Podemos encontrar ascendencia vasca en todo ámbito de la sociedad. Y surgió la necesidad de reunirnos y de... se podría decir, más que interpretar, representar la cultura vasca en Chile en todos sus aspectos, no solamente el folclore, sino que música clásica también, y también algunos eventos litúrgicos que también están de la mano con el pueblo vasco.
Muy bien. Bueno, los vascos tienen una incidencia en nuestro desarrollo, en nuestra historia, en nuestra cultura, que es muy importante en Chile. Así es. Y tú hiciste mención a la relación entre la canción que escuchamos y la cueca, ¿verdad?
Así es.
Mira, vamos a escuchar ahora otro pariente de la cueca. ¿Qué les parece?
Hervida con remos viejos, y para tomar esa chicha, un buen ceviche de cangrejos.
A la segunda, mi alma, eso. Vamos, comadita, así. Al norte nos vamos, yo soy limeña, no importa, pero también quiero el norte. Que vive el departamento.
Bueno, ahí escuchábamos Que Vivas Chiclayo, marinera peruana con la interpretación de Lucha Reyes. La marinera es el baile nacional del Perú y posee raíces en el fandango español, la zamacueca africana y los bailes indígenas en pareja. En esencia, la danza representa el coqueteo y la insinuación de una pareja donde la mujer de pollera y pañuelo provoca al hombre con sus movimientos elegantes. Esto es casi estar describiendo la cueca. ¿Verdad, Oscarito?
Exactamente, pues. Usted sabe que la marinera está muy relacionada con la zamacueca y, por supuesto, con la cueca nuestra. Así que tiene la misma intencionalidad. Y lo más especial es lo que tú decías, de que se desarrolla, ¿no es verdad?, esta relación de hombre-mujer, donde hay una atracción ahí para poder representar este cortejeo amoroso. Así que es una similitud total con la marinera.
Muy bien. Oye, Cristian, de Sioff, Cristian Jaque, es que somos todos amigos aquí, entonces me cuesta ser tan formal. Oye, ¿cómo se hace la celebración esto? ¿Ustedes solo la CIOF se dedica a organizar festivales o también tiene que ver con la celebración del Día Mundial de Folclore?
No, los festivales son, sin lugar a duda, la actividad más destacada. Hay una red de más de 300 festivales en todo el mundo y por lo tanto es lo que más destaca y más visible, por lo que más se conoce CIOF en el mundo. Sin embargo, cada sección nacional organiza actividades particulares que van desde charlas, seminarios, encuentros, festivales nacionales, en fin, celebraciones de actividades en particular. Aquí nosotros estamos, desde hace varios años también, se están organizando en algunos sectores dentro del país y se juntan a celebrar el Día del Folclore también con un encuentro artístico. Hace algunos días estuvimos en Alto Hospicio, donde se reunieron los grupos de las regiones de Arica y Parinacota, de Tarapacá, de Antofagasta y de Coquimbo, en fin de semana para celebrar y tener actividades con todo el público y poder mostrar la diversidad cultural que hay en el norte. Para nosotros, que estuvimos ahí, fue muy enriquecedor, porque además, como todos los grupos son de ahí de las regiones, ellos muestran danza y algunas expresiones que poco vemos hacia el sur, digamos, interpretadas por los grupos. Entonces aprovechamos de ver nuevas danzas, nuevas músicas, en fin, o muestras de puestas en escena sobre algunas tradiciones particulares de la cultura aymara, por ejemplo. Así que son formas, digamos, que estamos haciendo para poder celebrar el Día del Folclore también.
O sea, se celebra en varias partes de Chile.
Así es.
Felizmente. Oye, bueno, yo quisiera, tenemos todavía unos minutos, que Oscar nos describa la celebración del Día Mundial de Folclore que organiza el Movimiento Mapu, y con la participación de distintos grupos, en especial los que están acompañándonos hoy día.
Bueno, hubo una gran concurrencia de grupos de diversos lugares, por supuesto la región metropolitana, pero también de diversas regiones de Chile asistieron este año. Y estos 50 grupos, ¿no, verdad?, logramos hacer un recorrido por la Alameda Bernardo O'Higgins, en donde la gente se admira de que efectivamente, ¿no, verdad?, las calles puedan estar también llenas de esta manifestación. Y creo que hoy día es más valioso que nunca poder justamente utilizar la calle con estas actividades culturales. Quiero destacar también, ¿no es verdad?, la participación. Bueno, Ángel ha sido uno de los pioneros en este encuentro, y ahora, ¿no es verdad?, también la participación del grupo folclórico del Banco BCI, que nos ha apoyado y que creo que nos ha permitido tener mucho más posibilidades de difundir y de hacer un mejor encuentro. Así que la verdad que la diversidad que menciona Cristian está justamente en todos los grupos que cultivan y que desarrollan esta pasión por lo nuestro. Y no te olvides que tenemos una gran cantidad, ¿no?, de personas que justamente utilizan, entre comillas, el folclore como una herramienta justamente de recreación por un lado, pero también de una práctica muy espontánea, muy natural, para poder reflejar en ella, ¿no es verdad?, la nacionalidad que tenemos todos. Así que creo que en ese sentido este festival cumple justamente los objetivos de lo que tú mencionabas también anteriormente, de darle esta riqueza cultural, ¿no?, a través de la música, a través de la danza, pero que también de alguna forma finalmente cae en lo que es la felicidad de las personas. Así es que muy contento, y yo creo que también tanto María como Ángel pueden dar testimonio de esto.
Sí, como corporación buscamos aumentar el impacto social positivo del BCI en la comunidad y una forma de acercar la cultura chilena a aquellos que no tienen acceso. Nuestra historia, que ya alcanza 85 años, ha estado siempre ligada a la cultura del país. Es por eso que estamos felices de contribuir a llevar a cabo la celebración del Día Mundial de Folclore 2022. Una nota del Banco BCI que está apoyando, que ha apoyado, digamos, las actividades, ¿verdad?, del Día Mundial de Folclore. Y es hermoso, porque tenemos que irnos a una pausa, por eso que voy a cerrar esta parte, pero es hermoso ver que las calles de Santiago, en este caso que la Alameda de Bernardo O'Higgins, escenario de tantas hitos de historia chilena, se llena de alegría. Hombres, mujeres, niños, familias, jóvenes, viejos, grupos organizados, no organizados, todos felices, disfrutando con sus raíces. Como dijimos en el programa pasado, quien no conoce sus raíces, no puede saber de dónde viene, ni menos va a saber para dónde va. Entonces, esta es una reflexión muy importante en este Día Mundial de Folclore, en que todo el planeta recuerda sus raíces, recuerda su identidad, recuerda de dónde viene y recuerda de las interacciones. Porque si hay algo que hemos aprendido en este programa, es que todas estas cosas resultan de un mestizaje, de una mezcla de distintas cosas, como lo hemos estado conversando hasta ahora. Así que vamos a irnos a una pausa y seguimos conversando con Oscar Ramírez, director artístico del Ballet Tumapu, director del programa de radio, con Cristian Jaque de CIOF, María Rebeco, el conjunto Trinos Urbanos del Banco BCI y Ángel Espinosa del Grupo Vasco. Vamos a la pausa.
Habían de ser para estar en todos lados. La luna se ha enojado, tierra le había llegado. Ja, 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 ja. Se ha descolgado como caja y tambor, y hasta el indio ha llegado con su copla de amor, con su copla de amor. Y les quiero decir que hace siglos atrás el indio Apolinar ya se la ha conquistado. Los yanquis se han fregado. Baja, caja, caja, baja, caja, caja.
Indio Apolinar, tema con la interpretación del gran Osvaldo Torres y el grupo Guara. Osvaldo Torres es un músico, folclorista y poeta chileno, además un estudioso de la cultura aymara, y uno de los fundadores del grupo musical Illapu. Miren ustedes a quien acabamos de escuchar. Y eso nos lleva a la importancia de, de las comunidades originarias, las que estaban aquí cuando después llegó la influencia europea. Me voy a referir al caso chileno, influencia europea. En esa influencia europea venía también la árabe y algo de otras culturas orientales y africanas. Y después también llegó la influencia afrodescendiente, ¿verdad? Afrodescendiente, digo bien. De tal manera que esto se juntó con la diversidad de culturas en Chile y se fue formando esta diversidad enorme y maravillosa que tenemos en el país. Esa palabra que no nos gusta usar mucho, pero que yo encuentro que representa muy bien, que somos fruto del mestizaje. Eso es lo que somos, con distintas expresiones, con distintas sensibilidades, y donde caben también todas las comunidades que han llegado y que están llegando, ¿verdad? En el caso de Chile. Y así el mundo sigue girando. La naturaleza va cambiando a lo largo del tiempo, se va modificando, se va adaptando, y el ser humano, por supuesto, al movilizarse dentro del planeta, va llevando raíces, ¿verdad?, para distintos lados, y esas raíces van dando origen a nuevas formas culturales, y el folclore las toma para poder hacer felices a los ciudadanos y ciudadanas de este planeta. Oscar, ¿nos puede describir? Tú dijiste que venía en conjunto de distintas regiones, de distintos lugares. Un poco de dónde vienen y el esfuerzo que hacen para llegar a participar de esta jornada, el Día Mundial del Folclore.
Bueno, en realidad hay grupos que hacen un tremendo sacrificio para poder estar presentes. Me refiero que vienen, por ejemplo, desde el norte, por ejemplo, para ver lo más lejos. Desde Iquique, por ejemplo, ¿no? De Pozo Almonte, eso es lo más lejos por el norte, también de Coquimbo, bueno, de los Andes, etc. Y hacia el sur también tenemos de Concepción, dos grupos de Chillán, de la región del Maule también, y creo yo que lo más importante es que estos grupos representan, como digo, elementos muy significativos de su cultura, ¿ya? Es decir, aquí la mayoría practica un tipo de repertorio que es muy afín al lugar de donde provienen. Y eso nosotros lo queremos destacar siempre, ¿no? De que ojalá los grupos folclóricos, de acuerdo de donde provienen, efectivamente incorporen en su repertorio la expresión propia de esas comunidades, de esos territorios. De esa manera están haciendo una contribución a la defensa, digamos, del patrimonio local, de la cultura local. Así es que eso es lo más importante, lo más valioso. Es decir, aquí de la región metropolitana, ¿no es verdad? Si viene un conjunto de Pirque o de San José de Maipo, ellos justamente traen el repertorio que se cultiva en ese territorio, en esa localidad. Y eso es lo más valioso para poder mostrar que efectivamente estos grupos contribuyen a la diversidad y a la cultura local que representa.
Qué bonito eso. Oye, le quisiera preguntar a Cristian Jaque de CIOF, porque la verdad es que el Día Mundial del Folclore es fantástico que se celebre, pero uno esperaría que todos los días fueran los días mundiales, ¿verdad? Porque todos los días estamos haciendo este tipo de cosas. ¿Qué otras actividades la CIOF proyecta como complemento a esta actividad del Día Mundial de Folclore?
Bueno, agosto también particular es un mes muy especial para CIOF, que es el 8 de agosto del aniversario. Y a partir del año 2020, que bueno, el periodo de pandemia nos motivó a hacer cambios para poder, bueno, teníamos todo un plan de trabajo. Y se comenzó con un proyecto que se llama Maratón. Entonces el día 8 de agosto, casi como una antesala al Día Mundial del Folclore, durante todo el día los distintos países van haciendo una muestra de su folclore a través de algún tipo de taller de danza o un taller de música. Este año también hubo preparaciones de platos tradicionales de distintos países. Y muestras también de algunas expresiones tradicionales de pueblos originarios. Es una actividad que, bueno, tuvo mucho éxito durante la pandemia y la hemos seguido haciendo, y se abre la comunidad para que participen, se transmite por las redes sociales. Además, los videos quedan disponibles para consulta después, así que eso es algo que está tomando mucha fuerza, a pesar de los deseos de querer retornar a la presencialidad. Pero igualmente este año retomaron su actividad la mayoría de los festivales. En general, ya en Europa prácticamente todos los festivales se realizaron de manera normal. Entre junio y ahora, digamos, estos días, han viajado a festivales CIOF 5 grupos. Estuvieron en Colombia, en Portugal, España, Italia, recorriendo también en Polonia, en Macedonia del Norte. Así que esto ya está manteniéndose. Y bueno, para fin de año, en noviembre, se realiza el Congreso Mundial en Puerto Vallarta, México, donde ahí nos esperamos reunirnos después de bastante tiempo, que han sido reuniones por Zoom. Esperamos reunirnos ahí con gran parte de nuestros colegas a nivel mundial.
Qué buena. Oye, a mí me encanta lo del 22 de agosto, la celebración de este día. Es como un preanuncio de que vienen las fiestas patrias, que viene el 18, que vienen las fondas, las empanadas, que viene el pipeño, ¿verdad? Los choripán. Además que viene la primavera, ¿ah? Las banderas flamean, los volantines empiezan a aparecer. Entonces es como un preanuncio de que el país está despertando de un letargo de invierno que en este año, que esta época ha sido 2 años de letargo, por lo que todos sabemos. Y ahí los grupos se muestran. Pues me gustaría preguntarle a María Rebeco, el conjunto Trino Urbano del Banco de Seis, ¿cómo se preparan? ¿Cómo se organizan? ¿Cómo organizan sus actividades? Es una broma. Pasan todo el día contando lucas, pero en algún momento se tienen que dedicar a ensayar, a preparar, ¿verdad? ¿Cómo lo hacen? ¿A qué se dedica el grupo? ¿Cómo nació? ¿Cuánto tiempo tienen para que los auditores conozcan?
Bueno, Trino Urbano nace el año 2003, ya hace harto rato, y nació de la motivación de algunos trabajadores que querían hacer un grupo folclórico. Después todo esto se fue profesionalizando y empezaron a contratar profesores, a profesionalizar más el grupo. Yo llevo 15 años con ellos trabajando, yo soy profesora de música, yo veo la parte musical, hay otro profesor que ve la parte baile. Nosotros nos juntamos los días martes de 7 a 9 de la noche, después del trabajo, de contar las lucas, como dices tú, nos juntamos con ellos a ensayar, a preparar repertorio, les enseñamos, algunos hemos aprendido, yo me siento muy orgullosa de mi grupo porque la mayoría son personas que no sabían tocar un instrumento, cantar, y de a poquitito empezamos a trabajar, a enseñarles a tocar guitarra, a tocar instrumentos folclóricos, y a veces ensayamos también los días sábados, porque se nos hace muy poquito el día martes, entonces así vamos preparando nuestro repertorio. Partimos de una manera muy, muy suave, muy pequeña, con proyectos muy pequeños, armando un cuadro primero de huaso, campesino, y hasta ahora, desde el 2015 hasta hoy, ya tenemos 4 cuadros de la zona norte, de Chiloé, de huaso, y ahora estamos madurando ahí Latinoamérica, que ha sido un trabajo bien arduo, porque hemos tenido que aprender entre todos el trabajo de la percusión, los ritmos latinoamericanos, y con, como tú dices, con trabajadores, no con gente experta o que se dedica todos los días al área profesional musical. Entonces, los frutos que se van viendo durante el tiempo son muy bonitos. Nosotros tenemos un cuadro de norte, por ejemplo, que lo creamos hace como 5 años, y cada año uno va viendo la maduración del grupo folclórico, cómo va cantando más lindo los integrantes, van mejorando sus interpretaciones, y eso es un trabajo constante que ellos van haciendo. Hay una motivación muy grande, porque tú verás que salir del trabajo, muchos de repente se quieren ir a su casa, sin embargo, no, ellos asisten al ensayo, cumplen de manera muy responsable, se les asigna tarea. En tiempo de pandemia tuvimos clase online y se les entregaba repertorio, se les entregaba tareas a cada uno para que fuéramos aprendiendo diferentes cosas y no nos quedáramos dormidos. Y eso fue muy motivante para ellos porque muchos de ellos tuvieron que empezar a trabajar desde sus casas. Entonces, estar todo el día en sus casas trabajando ya no en el banco y tener ese espacio de poder cantar una canción, aprenderse una voz de manera online fue muy gratificante para ellos. Entonces, es un trabajo muy bonito que se va haciendo día a día con ellos.
Qué bonito trabajar en comunidad, pues. Eso,
sí,
eso es,
así es
relevante. Y ser felices, lo que tú estás diciendo, que son felices haciendo esta actividad.
Ellos lo pasan muy bien, sí, sí. Y yo también como profesora disfruto cada día con ellos porque veo la motivación, pues, y eso es, uno siente el feedback de que están sintiendo placer, alegría por querer mejorar y mostrar nuestro folclore, que es interesante.
Muy bien. Oye, y en el caso de Ángel Espinosa, del Grupo Vasco, ¿cómo se organizan ustedes? ¿Cómo preparan esto? ¿Cómo es el repertorio, los ensayos, etcétera? Si nos puedes contar un poco.
Sí, nosotros, bueno, este año ya cumplimos 10 años de ardua difusión de la cultura vasca por Chile. Y además, bueno, hemos sido reconocidos también en prensa, allá en el País Vasco, en las páginas culturales también. Tenemos bastante aparición y también mi trabajo personal como músico también ha aparecido en algunas revistas, etcétera, etcétera. El trabajo en sí se basa netamente en preparar presentaciones, ensayos toda la semana, ensayos de las danzas, por supuesto, y del grupo de música, en donde vamos incorporando repertorio que abarca, se podría decir, todo el abanico amplísimo que tiene la música cultural del pueblo vasco. Y bueno, destacar también que son todos músicos que a la gran mayoría tienen ascendencia vasca, pero que no lo sabían y no lo conocían. Entonces eso nos pasa mucho cuando nos presentamos en ferias medievales por todo Chile, encuentros de música antigua, también festivales multiculturales como por ejemplo el Día Internacional del Folclore, en donde la persona, el ciudadano promedio, se podría decir el chileno, no conoce su ascendencia vasca. Entonces, bueno, yo hago un hincapié muy, muy profundo, como decías tú muy bien, el folclore está salido de la tierra, de hecho el folclore se puede oler y tiene olor a tierra, ¿no es cierto? Y cabe destacar eso, el folclore nace en la calle y se difunde y se propaga hacia el infinito y hacia la eternidad también en la calle. No podemos cerrar el folclore dentro de cuatro paredes porque ahí lo estaríamos matando nosotros mismos. Entonces nosotros tenemos esa convicción y tenemos ese apostolado, porque es un verdadero apostolado el que tenemos nosotros, y presentándonos no solamente en escenarios convencionales, sino también vamos a las poblaciones, también hacemos bastante obra benéfica y estamos en cada rincón, en cada plaza, representando esta cultura ancestral que tanto amamos.
Qué bonito. Pucha, qué bonito. Oye, bueno, yo creo que vamos a tener que hacer otros programas extras porque hay mucho que aprender de lo que ustedes hacen y tenemos que conversarlo. Vamos a ir a un tema musical para que sigamos viendo esta conexión que se produce entre distintos territorios.
Desmayes, ¿dónde vas con tan lindo talle? Llora negra, no desmayes. paseando que le da y le da. Las negras en el muelle se está paseando que le da y le da. Llora negra, no desmayes, ¿dónde vas con tan lindo talle? Llora negra, no desmayes, ¿dónde vas con tan lindo talle? ¿Dónde vas con tan lindo talle, negra del alma que le da y le da? ¿Dónde vas con tan lindo talle, negra del alma que le da y le da?
Bueno, como ustedes imaginarán, queridas y queridos auditores y auditoras, este tema se llama El Vapor Chileno, tema del folclore mexicano con la interpretación del grupo Los Folcloristas. La chilena, también conocida como chilena oaxaqueña o chilena guerrerense, es un género musical mexicano de la región de la Costa Chica, ubicada entre los estados mexicanos de Oaxaca y Guerrero. Se originó a partir de la cueca chilena y de allí su nombre. Ella fue llevada por marinos desde Chile en 1821 y luego refrendada por inmigrantes durante el auge de la fiebre del oro en California. No solo llega influencia a Chile, ¿verdad?, desde otros lugares del planeta, sino que también desde Chile hacia afuera, ¿verdad?, también hay influencias y hay relaciones, lo que nos parece muy interesante. Oye, se nos ha pasado el tiempo de una manera impresionante, entonces yo les voy a pedir que nos den un saludo final para incentivar a la gente que participe de las futuras, los futuros días del Mundiales del Folclor, que participe de su cultura, que cultive sus raíces, que le va a hacer bien para el espíritu. María.
Guillermo. Bueno, yo primero que todo agradecer este espacio, también agradecer a BCI porque, por patrocinar este año el Día Mundial que organiza Antumapu, y también porque por permitir al grupo, a los trabajadores, estar en, participando de un grupo folclórico. Invitar a los que nos escuchan en este momento que sean integrantes del Banco BCI para que puedan participar en el grupo folclórico con su familia, porque así lo permite el banco, para que haya un momento de convivir con sus hijos y que puedan estar ahí. También invitarlos, que está nuestro CD en la plataforma YouTube, donde también en el año 2018 pudimos sacar nuestro CD. Voy a hacer, no sé si te hicimos llegar alguna vez, pero si no, me voy a encargar de que llegue a ti, Guillermo, nuestro CD, y se pueda promover también nuestras canciones.
Por supuesto.
Así que, muchas gracias por todo y feliz, feliz de compartir con gente tan entretenida y culta como ustedes.
Muchas gracias, María, que estén muy bien. Un abrazo para todos los integrantes del grupo. y un incentivo al banco para que sigan con esta actividad. Ángel.
Bueno, disculpa que me salga un poquito, hacer un llamado a todas las empresas privadas. Yo creo que es importante que podamos auspiciar para hacer este tipo de poder tener la posibilidad de la gente de que participe en alguna identidad folclórica, identidad artística. Es muy importante de que las empresas puedan promover el arte, la cultura. Es la única manera de que podamos sentirnos mejor.
Muy bien, vamos que se puede. Ángel. Sí. Ángel Espinosa del Grupo BAC, tu mensaje.
Bueno, yo muy agradecido como siempre. Nosotros siempre estamos dispuestos, con las manos listas para el servicio, a disposición de la cultura, del folclore, y hacer un llamado a la gente que se atreva a aprender bailes, a hacer música. Todos tenemos esta cosa intrínseca dentro de nosotros, que son nuestras raíces, nuestras tradiciones, y en cualquier momento puede germinar esa semilla dentro de nosotros y que pierda la vergüenza y que se atrevan. Muchísimas gracias por todo, por estar aquí.
Muchas gracias, Ángel. Muchas gracias. Cristian Jaque, su saludo.
Un saludo a todas las agrupaciones que están escuchando a lo largo del país. Bueno, un gusto para nosotros colaborar tanto con el programa de radio como con la celebración del Día Mundial del Folclore del Valle del Tumapo, que es parte del calendario de CIOF, y por los valores que esta actividad conlleva. Así que un saludo a todos y nos estaremos viendo en una próxima oportunidad.
Muchas gracias, Cristian. Bueno, Oscar, nuestro director.
Guillermo, bueno, primero agradecer a la radio, agradecer a tu programa, por supuesto, a Memé, quienes nos, ¿verdad?, han vivido muy de cerca esta experiencia. Y por supuesto a todos los conjuntos que han hecho posible sumarse a esta causa, ¿no? Donde realmente cada uno de estos grupos coloca lo mejor para tratar de darle el lugar que se merece en nuestra cultura. También en esta ocasión agradecer muy especialmente a todos los miembros, digamos, del equipo de producción que tenemos dentro del Valle Antumapu. Y también, bueno, resaltar el hecho de que nuevamente Ángel con su grupo Vasco siga difundiendo su música, sus canciones, y ahora nos, ¿verdad?, también María, que yo conozco bastante de cerca el trabajo que hay dentro de los grupos laborales, y creo que es muy importante y muy valioso el trabajo que hacen estas empresas que se preocupan de su gente. Así que a todos, a todas. Y resaltar finalmente el público que estuvo, ¿no?, ¿verdad?, en esta jornada durante todo el día sábado, es decir, ayer, en el Parque San Borja, compartiendo con todos nosotros. Muchas gracias a ustedes.
Gracias, Oscar. Y estamos hablando nada más que nada menos, a través del Día Mundial de Folclore, de lo nuestro, de lo que compartimos, de lo que nos identifica, de lo que nos une, de lo que nos hace felices, lo que nos da bienestar. Así que vamos a ir a una pausa y vamos a continuar con el último bloque del programa.
Thank you.
Bueno, y terminamos esta entretenida conversación sobre el Día Mundial del Folclore. Y ahora empezamos con este bloque de Sonidos de Tierra, que esta vez lo hemos subtitulado Cultores, capítulo del ensamble de Rabeles. Y está con nosotros Úrsula Partarreu.
Hola. ¿Cómo estás, Úrsula? Muy bien, muy contenta. Buen domingo para todos y todas quienes nos escuchan. Y ahí escuchábamos el ensamble de Rabeles.
Así que, ¿qué fue lo que escuchamos?
¿Te suena?
Oh, ¿te por suena supuesto lo que escuchamos? Sí. Por sí,
es una melodía muy melancólica, muy bonita, en arreglo de tres Rabeles. En este disco Rabeldes, del ensamble de Rabeles, editado el 2021, escuchábamos La Cueca Tierra Adentro, del programa de televisión de hace algunos años, que fue muy icónico, sí. el sonido del Rabel de esa versión, por lo menos. El ensamble de Rabeles es esta agrupación que tiene un proyecto en torno a la investigación del Rabel, a un poco la reconstrucción del sonido del Rabel, y representar un poco las orquestas antiguas de Rabeles. Ya el Rabel es un instrumento de más larga data en el folclore chileno, y ellos recrean con un repertorio de 13 canciones delicadamente seleccionado, y delicadamente seleccionados los intérpretes.
Cuando dices ellos.
Ellos, pues, sí, me falta presentar al ensamble. Ellos son, esta agrupación está compuesta por tres grandes. Primero Magdalena Espinosa, de San Javier, cultora, cantora.
Por supuesto.
Amiga de la casa también. Danca Villanueva, violinista de Santiago. Y don Ignacio Reyes, músico, investigador, payador de Tegualda. Así que también hay una diversidad ahí de colores de zonas. Eso, ellos son. Y nos regalan este trabajo hermoso. Hermoso de la sonoridad de los arreglos de canciones tradicionales en tres Rabeles.
Bueno, en este día que íbamos a hablar del Día Mundial de Folclore, quisimos irnos a la raíz más antigua, ¿no? Instrumental, por lo menos, que en este caso es el Rabel. ¿Qué más nos trae?
Seguimos con el siguiente tema. Ellos abordan distintos ámbitos del folclore, como es la cueca, la tonada, el canto de los poetas, el romance, los valses. Así que vamos con el siguiente tema y lo comentamos después.
Thank you. herramienta más eficaz del destino. El amor es como el vino, por la boca nos calienta. Es alegría violenta, mezcla de frío y calor, salvaje y mística flor. Amor, amor es tu nombre. Amor que haces a los hombres gemir sin sentir dolor.
Escuchábamos, Guillermo, a Manuel Sánchez dentro del ámbito del canto de los poetas. Estos versos grabados por él en el 2007 en su disco Guitarrón a los poetas, en donde el ensamble hace un arreglo especial con esta entonación que es la codeguana, yéndonos al programa anterior.
Sí.
De Codegua.
Oye, tú, lo que nos enviaste en la preparación, hablabas de la orquesta de Rabeles, ¿verdad? Y hablabas de un disco, Rabeleando. ¿Rabeleando? No, Rabeldes. Rabeldes.
Este disco se llama Rabeldes. Estamos escuchando el disco Rabeldes.
Ok, para decirle a nuestros auditores que...
Eso, estamos escuchando el disco Rabeldes, editado el 2021, por esta agrupación que se llama Ensamble de Rabeles, compuesto por estos tres cultores.
Muy bien. Muy bien. Oye, qué bonito el tema, me gustó este hombre mayor.
Es muy bonito, es un tema de Manuel y lo toca con guitarrón, pero en este caso seleccionan esos versos con la entonación del canto de los poetas, que es otro de los ámbitos que abordan en el disco.
¿Y podemos seguir? Sí, para mostrar la diversidad del Rabel, pues, o sea, una verdad, como una especie de orquesta, y ahora acompañando al poeta. Y vamos a escuchar un tercero.
Siendo el Rabel un instrumento propio del canto a los poetas también, pero también de la tonada, por ejemplo, y de la cueca, que era lo que escuchábamos al principio. Entonces vamos a seguir con una tonada del Maule.
Muy bien.
En la orquesta de Rabeles.
También me quisiera hallar al pie creciente, luna de toda la noche y sol que sale al oriente. Luna de toda la noche y sol que sale al oriente.
Escuchábamos, Guillermo, la preciosa tonada interpretada y recopilada por Mauricio Vega, de Linares, parte del conjunto Los Dos Maulinos. El Ravel es del Maule, es donde, en el Maule se encontraron, se hicieron los últimos registros en la Universidad de Chile.
De León.
Sí, de la última ravelista natural, cultora natural, doña Emelinda Crespo. Así que a través de Mauricio también recorremos un poco la tradición maulina y su aspecto sonoro, digamos, en este ensamble de Rabeles, que es una agrupación que publica este disco Rabeldes el año 2021 y es lo que estamos escuchando hoy día, el Día Internacional. O sea, celebrando.
Rabeldes es lo que estamos escuchando. Este disco que los auditores y auditoras pueden también consultarlo en distintos lugares, ¿eh? Así que también si les interesa seguir escuchando. Oye, y Magdalena Espinosa, que está viviendo allá ahora, está viviendo cerca del lugar donde encontraron el Ravel y se hicieron los registros. Así que mira con las vueltas que da la vida.
Es un trabajo importante de investigación y reconstrucción. Ellos se refieren a la reconstrucción de este sonido del Ravel, que ya también trabajaron Héctor Pavés, Gabriela Pizarro, Pedro Yáñez y Francisco Astorga, por supuesto.
Muy bien. Oye, y no nos podemos terminar sin una cueca, ¿no?
No, pues no, pues. Así que para terminar de comentar y celebrar el Día del Folclore con este disco, una cueca cantada por el gran D'Angelo Guerra, una cueca más urbana, es otro también un estilo que recorre el disco. Teníamos una cueca interpretada por el indispensable D'Angelo Guerra, esta cueca del Capullo de una Rosa de Hernán Núñez.
Bonita cueca.
Hermosa.
Y uno esperaría, creería que el Ravel no tiene tanta amplitud, ¿eh? Pero puede acompañar distintos ritmos y suena bonito.
Además, en el ensamble hacen un ensamble, o sea, un conjunto, entre todos hacen el sonido, digamos. ¿Ya? Entre cada rabel aporta un sonido general.
¿Y podemos dar las características generales de un rabel, Úrsula? ¿De qué se trata esto? ¿Que es como un violín?
Es un tipo de violín de cuerda frotada, de tres cuerdas, a diferencia del violín, Y tiene una particularidad estructural respecto del violín, en que el arco, el que sujeta las cuerdas, es una pieza que hace vibración de ambas tapas. Hay una diferencia estructural con el violín. Y tiene un sonido más grave, más contralto, porque son tonos más graves.
Qué bueno. Y además, la forma de tocarlo.
Se posa, claro, a diferencia del violín también, se posa sobre las piernas y la cuerda frotada con arco de diversos... Son diversos también los rabeles, la construcción del rabel. Decía Ignacio Reyes, citando a Ignacio, que había múltiples formas del rabel porque tampoco había tanta referencia, digamos, de cómo construirlo.
Muy bien. Muy bien, bueno, nos ha llevado por los instrumentos antiguos, ¿eh? Los rabeles, la guitarra traspuesta, el guitarrón, qué bueno.
Nuestras raíces también.
Nuestras raíces, exactamente.
Parte de este sincretismo de cultura.
Así es.
En español y árabe que mencionaban al principio del programa.
Sí, parte del mestizaje, que no nos guste mucho esa palabra, es lo que nos representa. Somos diversos y eso es una cuestión muy importante. Bueno, Úrsula, muchas gracias.
Muchas gracias, Guillermo.
Seguimos en esta ruta nomás, pues, y llevando hacia nuestros auditores y auditoras lo más profundo de Chile. Y ojalá que haya muchos cultores de estos instrumentos y de las canciones y de la poesía, en fin. Hay que seguir, tendremos otros programas para seguir conversando. Le tenemos que agradecer, Ursulita, al equipo técnico que hace posible el programa, en la música, don Víctor Hugo Espinosa de Entomados Históricos, la gastronomía a cargo de Anabela Grunfeld, especialista en la culinaria tradicional, que nos pasea domingo a domingo por la comida y nos deja entusiasmados por el almuerzo. En las redes sociales, Cultura y Educación, Victoria Garay, también de Entomapo Histórico, y hoy día en la grabación, por supuesto, el gran Fernando Chasquilagos, nuestro amigo ya de tanto tiempo. Agradecemos a nuestros auspiciadores y patrocinadores, a Guastralleno, Cascada del Mapungún, a Mauta Geoconsultores, Sabios en Quechua y Aymara, Academia Nacional de Folclore, un centro de docencia y capacitación, Taita Chile, que gestiona el patrimonio del país profundo, y el Instituto de Ecología y Biodiversidad, IEB, Conocimiento para el Desarrollo del País, producido por 6 universidades que integran este instituto. También contamos con el patrocinio del Consejo Internacional de Organizaciones de Festivales de Folclore y de Artes Tradicionales, CIOF, colaborador oficial de la UNESCO. A todos ellos un gran abrazo, en especial a las radios que están integradas a esta red de pasión por lo nuestro, ¿verdad? Que son las radios que nos acompañan de domingo a domingo, entre ellas Presidente Ibáñez de Punta Arenas, Radio UCAN de San Fernando, FM Más de Chépica, Isla de Isla de Maipo, Universidad de Antofagasta, Radio Universidad de Antofagasta y Radio Olmué. Y queremos invitarlos a acompañar a nuestros amigos de Isla de Maipo, ya que el 25 de septiembre se celebra a la Virgen de la Merced allá en Isla de Maipo, una fiesta muy hermosa, muy de raíz, muy cercana a Santiago, pero con una profundidad increíble. Así que a quienes puedan, el 25 durante todo el día se celebra la fiesta, déjense caer en algún momento para acompañar a los isleños. Muchas gracias a todos, gracias al equipo y gracias a los auditores y auditoras. Nos encontramos el próximo domingo con otro programa de Chile, su tierra y su gente. Chao, chao. Escuchamos esta cueca que nos despedimos con el programa Folclor contra Folclor. Cueca con la interpretación de los hermanos Campos.
A ver, pongan atención. A ver. La cueca para los chilenos es el baile nacional y no hay que tener vergüenza para salirla a bailar.
Buena, compadre, buena.
Sí, buenas tú. Ahora sí que va a estar bueno porque vamos a cantar la cueca Folclor contra Folclor. ¡A ti sale la conjura! Thank you.
llegando a Santiago. Con su col son los nortinos. Con su col son los nortinos. Con las quenas bolivianas. Y los bombos argentinos. Ya están llegando a Santiago. Pero ahora como mi cueca. Caramba, ni mi tonada, con el bombo y los pitos, caramba, no pasa nada. Ahora como mi cueca, caramba, ni mi tonada, no pasa nada así, caramba, salió pillao. Ese folclor del norte, caramba, es del otro lado. De Arica a Punta Arena, bailamos cueca chilena.
Ay, Chile, tierra mía.
Radio Universidad de Chile presentó Chile, su tierra y su gente. Un espacio creado por el Ballet Folclórico Antumapu, dedicado a la conservación y buen uso del patrimonio natural y cultural chileno. Coordinación, contenidos y textos, Guillermo Espinosa. Selección musical, Víctor Hugo Espinosa. Gastronomía tradicional, Anabela Grunfeld. Redes sociales, cultura y educación, Victoria Garay. Conductores, Mercedes Barros y Guillermo Espinosa. Dirección General, Oscar Ramírez. Este programa es producido por Taita Chile, entidad dedicada a la conservación y buen uso del patrimonio chileno.